Padre, te pedimos que por los tres próximos capítulos, será en las tres próximas semanas que vamos a estudiar la construcción del templo, todo lo relacionado con la edificación del templo y también el mobiliario del templo y los edificios alrededor del templo. Señor, queremos que tú nos ilumines, que nos hagas ver, Señor, todos los significados de cada una de las áreas y también de los materiales que se van a usar en el templo o se usaron. Y nosotros queremos, Señor, de igual manera edificar el templo de tu Espíritu Santo, el cual somos nosotros. Que usemos de igual manera el buen material espiritual y que todos los compartimentos de nuestro corazón estén de acuerdo con los compartimentos de tu templo, Señor. Que tú estés siempre en el lugar santísimo, en el lugar donde tú perteneces, Señor. Que nosotros seamos realmente el templo de tu Espíritu Santo. Bendícenos en esta enseñanza. Que sea tu Espíritu el que nos hable, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia, las Biblias, en el capítulo 5 de Primera de Reyes. Un capítulo muy interesante, porque, claro, todos los capítulos siempre digo que son interesantes, pero lo interesante en este capítulo es que vamos a ver cómo la amistad, una amistad, debe de ser tan apreciada, porque podremos tener muchos conocidos, pero amigos, muy pocos. Un amigo es alguien especial. Un amigo es alguien que se duele, alguien que siente lo mismo que nosotros sentimos. Aristóteles dijo en una ocasión, cuando se le preguntó respecto a lo que era un amigo, y él dijo, ¿qué es un amigo? Y él respondió, un amigo es un alma que vive en dos cuerpos. Un alma que vive en dos cuerpos. Ese es un amigo. Nosotros debemos de considerar esto muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Y les puso una condición, y la condición era de que hicieran lo que Él les decía, porque era lo mejor. Y también el Señor prometió que su Espíritu Santo habitaría en nosotros. Entonces es el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace amigos de Dios. Y el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros es que nos hace a nosotros amigos los unos a los otros. ¿Lo ven ustedes así? Solamente cuando se tiene el Espíritu de Dios podemos sentir nosotros lo que los demás sienten y preocuparnos por lo que los demás sienten y necesitan. El versículo 1 de este capítulo dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Ese es el versículo 1. Hiram también, que se lo llama Huram, los dos con H, rey de Tiro, dice la Escritura, mantuvo una relación amistosa con David y Salomón. La relación amistosa comenzó con David, con el padre, y fue quien suministró materiales para la construcción del palacio de David. Esto lo vemos en 2 de Samuel, nosotros lo estudiamos ya. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11, dice, también Hiram, rey de Tiro, es el mismo rey, lo que estamos hablando ahora. Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Proporcionó los materiales y también la mano de obra para la construcción del palacio de David. Se necesita tener mucha amistad, ¿verdad? Mucha confianza para aceptar el regalo y para dar un regalo. Pero no solamente la amistad quedó en David, sino que cuando David murió y ungieron a Salomón su hijo, Hiram parece que él llevaba de cerca la cuenta o llevaba de cerca los acontecimientos de su amigo el rey David. Y conocedor de que era uno de sus hijos, el que había sido ungido por rey, vino a visitar y vino a presentar sus respetos también. Y vemos ahí que Hiram resultó ser un buen amigo de David, porque podía haberse aprovechado. Ya vemos nosotros cómo obraban los reyes en esos tiempos, cómo había mucha envidia y mucha lujuria y mucho deseo de tenerlo de los demás. Podía también haber querido él hacerse del reino de David, una posibilidad. Pero vemos que Hiram tenía un corazón sincero, una amistad sincera para David, y lo que hizo fue venir a honrar la memoria de su amigo David, aceptando a su hijo Salomón como amigo también, haciendo una invitación de amistad a su hijo Salomón. Hiram, rey de Tiro, dice la escritura. Tiro, que significa también roca, era una ciudad fenicia cuyo origen data de una remota antigüedad, porque la escritura dice también así en Josué, que era una ciudad muy antigua. Ya nosotros estudiamos Josué, el primer libro histórico, y desde ese tiempo ya esta ciudad databa de muchos años atrás, era una ciudad conocida. Los textos sagrados que mencionan simultáneamente a dos ciudades, Tiro y Sidón, sitúan a Tiro antes que su rival, antes que Sidón. Es decir, que la ciudad de Tiro era mucho más antigua y era la ciudad que estaba más cerca de Jerusalén. Para esto, esta ciudad de Tiro era ya una ciudad muy conocida, una ciudad muy fuerte en los tiempos de Josué. Si ustedes quieren, podemos ir a Josué 19. Vamos a Josué 19. Para hacer esta pequeña referencia, porque de esta manera nosotros vemos cómo la escritura se va entrelazando y podemos nosotros entender la escritura estudiando la escritura. Los mismos textos, los mismos libros de la Biblia nos van dando el conocimiento. Miren, el versículo 29 del capítulo 19 de Josué dice: De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Esta es la misma ciudad. Esta ciudad en un tiempo pasó de tierra firme y la pusieron también en una isla. Eso es en la historia, que no vamos a entrar en ello. Pero hago mención para que vean ustedes todos los cuidados que los fenicios tuvieron en el para conservar esta ciudad. La pusieron en una isla para protegerla, un islote para protegerla de los enemigos, porque era una ciudad importante, una ciudad de comercio, una ciudad, un lugar que tenía muchas riquezas, como vamos a ver más adelante. Una vez ungido Salomón como rey de Israel, Hiram envió una comitiva para pagar respetos al nuevo rey, al hijo de su amigo David. Qué bonito, ¿verdad? La amistad que David tuvo con Hiram fue de muchos años, pero fue en los últimos años del reino de David. Como sabemos, David reinó 40 años. Y este rey reinó por 36 años. Pero sobrevivió a David. Por lo tanto, debemos de considerar de que Hiram y David tuvieron una amistad como de unos 30 años aproximadamente. Es interesante esto, porque hoy en día es tan difícil conservar una amistad. Satanás, que es nuestro enemigo espiritual, y estoy hablando en el ámbito cristiano, en nuestro ambiente. Estoy hablando en nuestro ambiente porque Satanás, él no quiere que nosotros seamos amigos. Él sabe que estamos destinados para la eternidad. Entonces él quiere destruir nuestra relación, nuestra amistad aquí en la tierra, para que nosotros no podamos tener amistad en el cielo. Y esto lo vemos desde el inicio de la creación. Satanás siempre estuvo opuesto a los destinos del Señor. Veamos ahora los versículos 2 al 5. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Miren, Salomón no estaba ignorante de lo que Dios, de los planes de Dios. Por eso vamos a ver a un Salomón fincado, a un Salomón decidido, haciendo las cosas como las vamos a ver que las hace, porque él tenía un derrotero. Salomón tenía un plan, que era el plan de Dios. Y esto es importante para nosotros, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros también. Eso sabemos, ¿verdad? Y conocedores del plan que tenemos, debemos de obrar con la sabiduría de Salomón. No desviarnos, porque ya hay un plan hecho por el Dios Todopoderoso, por el Dios conocedor de todo, por el Dios que no se equivoca, que no comete errores. Entonces es el plan perfecto para nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer que nuestra vida se encarrile en los planes del Señor, en vez de pretender de que los planes del Señor busquen la dirección de nuestra manera de ser. ¿Me explico? Nosotros tenemos una manera de pensar, pero nuestra manera de pensar muchas veces se desvía de los designios del Señor. Entonces tenemos nosotros que buscar moldear nosotros, entrar en los caminos del Señor, y no pretender que nuestra decisión, que nuestra manera de ser, se haga en vez de la voluntad de Dios. David había compartido con su amigo Hiram, muy posiblemente, había compartido el deseo que él tenía de construir un templo para Jehová, para Dios, para su Dios. Pero David, el plan de Dios para David era el de traer la paz a la nación israelita. David era un guerrero, esa era su misión. Y de ahí nosotros vemos cómo Dios establece su voluntad para nuestras vidas. Por ejemplo, Moisés, el plan de Moisés, el plan de Dios para Moisés era el que saque a su pueblo Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia. Y claro, él pudo haber entrado también en la tierra prometida, pero pecó. Moisés no obró en todo correctamente, y al no hacer todo correctamente, Dios le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida. Le dolió muchísimo hacer todo el trabajo. Es como que nosotros tengamos la misión de iniciar una obra, pero que nosotros no la vamos a ver terminada. Sabemos que en el periodo de tiempo que tenemos, en la cantidad de tiempo de vida que Dios nos ha dado, en ese tiempo solamente vamos a poner bases, fundamentos. Pero de estas personas que están siendo preparadas son las que van a llevar el resto de la obra de Dios adelante. Y así es como el Señor hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, y como vemos que lo hizo con David también. Porque David, el plan de David era preparar a la nación para que entonces pudieran ellos construir, para que su hijo pudiera construir el templo. Sin embargo, Dios usó a David para establecer la paz. para establecer los límites de la nación israelita, para hacer los preparativos. Y en esto nosotros vemos que todos los planes del Señor son importantes. No hay nadie que pueda decir mi obra es menos que la de otro, o que alguien pueda decir mi labor es mayor que la de los demás, porque todas las cosas que están planificadas por Dios son importantes. Tan importante era el construir el templo para Dios, como también era preparar el terreno y los materiales para la obra del Señor. David dedicó todo el oro y toda la plata de todas las naciones que él había sometido a la nación israelita. Miren, en 2 Samuel, capítulo 8. Vamos a 2 Samuel. Estamos poniendo bases a nuestro estudio. 2 Samuel, capítulo 8. Esto lo hemos estudiado, pero no se puede pretender de que al leer acá nos vayamos siempre a acordar de todo lo que hemos leído ya, ¿verdad? Por eso hay referencias. Las Biblias tienen referencias. Cuando ustedes vean a un costado, por ejemplo, esta Biblia tiene referencias aquí en el centro. La Biblia Thomson también tiene referencias así como esta. Esta es una Biblia de estudio. Ahora, hay otras Biblias que tienen una letra pequeñita al lado de una escritura. Y cuando ustedes ven eso, vean qué letra es, y en la parte de abajo, al pie de la hoja, van a ver esa letra pequeñita y tiene una escritura. Entonces hay que ir y leer esa escritura, y ahí vamos nosotros a ir entendiendo más y se le va sacando mayor provecho a la escritura. Toma un poco más de tiempo leer, pero se aprovecha más la lectura. Entonces dijimos capítulo 8, versículo 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Es decir, de todas las naciones con las que él había peleado, guerreado, podemos decir. De todas estas naciones, él había obtenido oro, había obtenido plata. Y todo este dinero, toda esta riqueza, la había puesto en las arcas de Dios, del templo, para entonces poder él hacer el templo más adelante, o que su hijo lo haga. Pero ahora ya no reinaba David. Ahora reinaba ¿quién? Salomón, su hijo. Reinaba Salomón, pero prevalecía la paz. Y podía ahora sí construir, porque ya no tenía enemigos que vinieran a estorbar, a mortificar. Entonces en Primera de Reyes capítulo 4, un capítulo antes de lo que estamos estudiando ahora, en el versículo 24 y 25 dice: porque él señoreaba con toda la en toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? Miren, ustedes tienen hijos. Ustedes tienen hijos a los cuales quieren prepararlos. Hay guerra espiritual, ¿verdad que hay mucha guerra espiritual? Satanás está tratando de interferir para que sus hijos no estén en los caminos de Dios. Esa es la batalla que tenemos ahora. Y ustedes están tratando de establecer un reino. Que Jehová, que Dios reine en sus hogares, en sus corazones. Y al hacer eso, ustedes están poniendo bases para que sus hijos puedan tener paz y para que ellos puedan tener familia. ¿Me explico? Un hogar que se descuida y que permite que Satanás entre y lo destruya, y no hace nada por hacer un cambio, por traer paz y tranquilidad a su hogar, esos hijos van a crecer en ese ambiente. Y cuando ellos crezcan, van a permanecer en ese ambiente. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que preparar un ambiente diferente para nuestros hijos, como hizo David. David preparó un ambiente de paz, de tranquilidad, de seguridad, para que su hijo entonces pueda reinar tranquilo y que pueda edificar el templo. Así también nosotros tenemos que ir poniendo bases en nuestras vidas y haciendo cambios, derrumbando moldes, paredes, dificultades espirituales, para que nuestros hijos tengan mayores bases, para que la relación de nuestros hijos con Dios sea una relación más directa, que tengan paz en sus hogares, que ellos cuando se casen en yugo igual y no en yugo desigual, para que entonces ese hogar sea diferente al nuestro, que sea un hogar mejor que el nuestro, y ellos podrán educar cristianamente a sus hijos de una manera mejor y más fácil. Salomón actuó con determinación, miren esto, sin titubeos, sin rodeos, porque tenía la certeza, él era conocedor de que estaba su destino aprobado por Dios. Dios prometió a David que de su descendencia saldría uno que edificaría el templo, ¿verdad? Voy a leer en 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 y 13 dice: y cuando tus días te sean cumplidos, es decir, cuando él ya vaya a morir, dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, a uno de tus hijos, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su trono. Le está prometiendo que uno de sus hijos iba a sucederlo en el trono y lo iba a afirmar. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta era una promesa, y Salomón era conocedor de esa promesa. Como conocedor de esa promesa, él estaba actuando con fijeza, actuaba con determinación, sin titubeos, sin rodeos, porque él sabía que él era aquel hombre, el linaje de su padre, el cual estaba reinando, y que Dios estaba afirmando su reino, pero él tenía que ser obediente a Jehová. Esa era una condición. Dios ha hecho muchas promesas para aquellos que confían en Él. Pero miren esto, promesas para aquellos que confían en Él. La Biblia está llena de promesas, y mucha gente lee la Biblia y dicen: oh, qué bonito es, muchas promesas. Pero dicen: ¿y cómo es que yo no recibo estas promesas? Es que esas promesas tienen una condición. Esas promesas van acompañadas de una aceptación. Es como que yo tome esta bolígrafo y quiera regalárselo a uno de ustedes y lo extiendo para que ustedes lo tomen y ustedes no lo aceptan. Me quedo con la mano estirada y ustedes no lo aceptan. Ustedes nunca van a lograr usar este bolígrafo, ¿verdad? Y Dios tiene las promesas para nosotros y las tiene a nuestra disposición, pero la promesa es cumplida cuando nosotros aceptamos la promesa y aplicamos las condiciones de la promesa. Y eso es lo que hizo Salomón. Nosotros tenemos que actuar con determinación, sin titubeos, como alguien que en realidad ha creído. Oswald Chambers dijo lo siguiente: la confianza no es lo que nos mantiene, sino Dios en quien confiamos que nos sostiene. ¿Se entiende? Lo voy a repetir, es muy interesante. La confianza no es lo que nos mantiene. Muchas personas dicen: yo creo en Dios, y piensan que por decir yo creo en Dios ya todo va a obrarse, todo va a suceder en sus vidas. Es que yo creo en Dios a lo mejor a mi manera, yo hago las cosas como yo quiero, como a mí me interesan. Pero esa confianza en Dios no es la que nos mantiene, sino que es Dios en quien nosotros confiamos, el que nos sostiene. Tenemos que buscar a la persona. El objeto de nuestra confianza tiene que ser Dios. Y cuando hacemos eso, entonces ponemos nuestros ojos en Dios y ponemos nuestra vista, nuestra mirada y dirección en las promesas del Señor y en los mandatos del Señor. Entonces hemos creído. El versículo 6 dice: manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Aquí estamos viendo a un joven, al joven Salomón, que había sido dotado por Dios de sabiduría extrema, el hombre más sabio del mundo, el más rico del mundo, que no va a haber, no había en ese tiempo, y le dijo Dios que no iba a haber tampoco nadie que lo supere en sabiduría. Y este joven, lo vemos aquí, vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Vulnerable, una persona que abre su corazón y dice las cosas como son, sin pretensiones. No está haciendo una propuesta de negocio a Hiram, al rey de Tiro, que es un hombre mucho mayor que él, un hombre mayor, anciano, sabio también. No le va a querer convencer haciéndole, pretendiendo algo, sino que le dice más bien: no hay ninguno, y tú sabes que no hay ninguno entre nosotros los israelitas que podamos trabajar la madera como la trabajan ustedes. En otras palabras, me tienes en tus manos, ayúdame. ¿Se dan cuenta la sinceridad, lo vulnerable? Estamos viendo aquí que Salomón está correspondiendo a la amistad que le había brindado Hiram. La apreciación de Salomón es muy honesta. Propone a Hiram. Bueno, vamos a continuar el estudio. En la guardería parece que hubo un pequeño incidente, así es que vamos a continuar. La apreciación de Salomón es muy honesta. Ustedes pueden ver, propone a Hiram un trato el cual tiene cláusulas favorables para ambos. Esto es importante cuando nosotros hagamos una propuesta a alguien. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. No vamos a querer todo lo conveniente para nosotros y lo que no interesa para el resto, ¿verdad? Cuando se haga una propuesta de algo, tiene que ser algo conveniente para ambos. Y eso es lo que hace Salomón. Salomón necesitaba madera, materiales, necesitaba mano de obra. Pero Salomón también ofrece pagar, ofrece algo a Hiram. Es decir, no se tomó ventaja del aprecio de Hiram, no se tomó ventaja de la amistad de Hiram. Esto es lo que se llama un contrato bilateral. La palabra bilateral viene de dos, bilateral, a donde ambas partes tienen que hacer algo, ambas partes tienen beneficios como obligaciones. El cedro del Líbano crecía abundantemente en las montañas del Líbano al este de Tiro, y es conocido, esta madera es conocida por su belleza. ¿Cómo le llaman ustedes las vetas de la madera? ¿Cómo se llama? ¿Ah? La veta, ¿no? Es muy bonita el color. Es una madera muy dura. Y también es una madera incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que no le entra la polilla. Y en ocasiones anteriores hemos mencionado, hemos comparado la polilla como el pecado que entra en nosotros. Y nosotros, no siendo incorruptibles, permitimos muchas veces que entre la polilla. Pero hay manera de hacer a la madera que no es incorruptible, hacerla corruptible, y es por medio de ciertos químicos. Se empapa la madera en esos químicos y luego ya no hay polilla que entre ahí, porque está saturada de cierto químico que no permite que entre la polilla. Bien, esto tiene un significado para nosotros, porque si recordamos que esta madera tiene cualidades tan buenas como su color agradable, como su dureza y el ser incorruptibles, y vemos que es la madera que escoge Salomón y David también para la construcción del templo, es decir, madera buena, algo excelente. Nosotros somos llamados a ser el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo cual significa que si vamos a ser el templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener cualidades incorruptibles. ¿Me explico? Nosotros tenemos que buscar ser incorruptibles, no permitir que el pecado entre y destruya el templo del Espíritu Santo. Imagínense que lo hubieran hecho el templo de madera de pino, y viene la polilla y se la come y se queda el templo en nada. Pero el templo de Dios es un templo que debe de perdurar, que debe de permanecer. Y así es como nosotros debemos de permanecer incorruptibles, firmes y hermosos espiritualmente hablando. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Estos versículos tienen mucho que decir, porque había recibido la propuesta Hiram. Pero como podemos ver, había algo que también le interesaba a Hiram. ¿Qué era lo que le interesaba a Hiram? La parte del contrato en que Salomón se comprometía a pagar y a dar alimentos también para la familia, para la gente, los trabajadores y para la familia de Hiram. Quiere decir que hubo un convenio, hubo un trato, ellos hablaron y llegaron a un acuerdo. Por la manera de expresarse, podríamos decir que quizás en la vejez, Hiram reconoció a Jehová como al Dios verdadero. Porque aquí habla, ¿qué dice aquí? Bendito sea hoy Jehová. Se alegró de que Jehová, y bendijo a Jehová, porque había dado hijo sabio a su hijo, a su amigo David. Con lo que nosotros podríamos imaginar que la amistad de David influenció en el conocimiento de Dios a Hiram. Y esto es algo que nosotros debemos de buscar, que nuestras amistades sean influenciadas por nuestra manera de ser, por nuestra conducta, por nuestro amor y dedicación a las cosas de Dios. Porque David mostró dedicación y mostró el deseo de hacer algo por Jehová. No se avergonzó. Acuérdense que este Hiram también fue un hombre idólatra. Parece que antes de este incidente, Hiram levantó templos a Hércules y a Astaret, antes supuestamente de haber conocido a David y a Salomón. Ahora, la propuesta de Salomón tuvo buena acogida, por lo que hemos visto, por parte del rey de Tiro, y con entusiasmo aceptó los términos, propuestos por Salomón, haciendo hincapié, no debemos de pasar por alto, haciendo hincapié en el cumplimiento de los términos que habían acordado. Miren, cuando nosotros vemos estas cosas, estos contratos que hacían en antes, no vemos que firmaban documentos, ¿no? Hasta ahora no hemos visto que firmaban documentos de palabra, hacían el trato y luego lo cumplían. Y el que no cumplía, pues, era una persona deshonesta. Y solamente el considerarse deshonesto ya era, eso era un crimen, eso era malo. Pues aquí vemos nosotros cómo Hiram y Salomón hicieron un trato y ambos vivieron a las reglas de ese trato. Y dice que esa amistad fue conservada por muchos años. Muchos años duró la amistad de ellos dos, porque estaban contentos. El uno daba lo que había prometido y el otro cumplía, y entonces había entendimiento. En el versículo 9 dice: mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Tú cumplirás mi deseo. Hicieron un contrato bilateral, ¿verdad? Salomón necesitaba madera, necesitaba piedras y necesitaba mano de obra a cambio de víveres, de aceite, de alimentos para la familia y para la gente de Hiram. Entonces hemos aprendido algo aquí, de que en los tiempos antiguos la garantía del cumplimiento de los términos acordados eran simplemente una palabra de honor. Y esto es algo bueno que nosotros aprendamos. En una familia cristiana como nosotros, realmente no deben de existir papelitos, como dicen, ¿no? Contratos firmados con tan solo la promesa de cumplir es suficiente. Por eso es que Santiago enseña en su epístola. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 12, dice: porque sobre todo, como decir, porque lo más importante es, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, es decir, en juicio, en la boca de la gente que digan: mira, lo prometió hacer algo y no lo ha hecho. Y qué triste es que en una congregación de cristianos, de hijos de Dios, que tengan que haber desagravios y contrariedades por el no cumplimiento de la palabra. ¿Verdad que es bonito que en una congregación como la nuestra, que todo lo que digamos lo hagamos, porque lo hemos meditado, lo hemos pensado y se cumple la palabra? La hipocresía es un pecado terrible, porque es la mentira disfrazada de verdad. Eso es hipocresía. Muchos dicen sí cuando en realidad en su corazón ya tienen determinado que va a ser no. A mí me han dicho personas que los he invitado a una reunión o a una fiesta o algo, y les digo: bueno, están invitados. Y muchos son sinceros y dicen: ¿para qué le voy a decir que sí si es no? No voy a ir. Pues está bien. Pero otros te prometen el oro y el moro y te dicen: oh sí, yo voy a estar ahí, no se preocupe, ahí voy a estar. Y no aparecen. Y luego dicen ser cristianos. Esa es una contradicción. Eso es hipocresía. Por eso, para evitar engaños, no solo las personas firman papeles hoy en día, sino que también leen los artículos que están en letras pequeñitas, porque las letras pequeñitas son las que nos dicen las cláusulas que son buenas y determinan las que son malas. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando se firma un contrato por la hipocresía que existe en el mundo. es por eso. ¿Cuántas personas han sido engañadas con contratos, inclusive en ventas de casas, en ventas de coches? Le prometen una cosa y le dan otra. Pero que eso, dice Santiago, no debe de existir entre nosotros los cristianos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Versículo 10 al 12. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram, miren, 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Qué bonito, ¿no? Que hubo paz porque ambos cumplían con este contrato bilateral. Tanto Salomón como Hiram cumplieron con lo que acordaron, lo cual resultó en una buena amistad saludable, la cual perduró por muchos años y contribuyó a una buena relación entre ambos. Eso es lo que también trae amistad en una congregación, en que tengamos esa espontaneidad, en que seamos cándidos en hacer las cosas con generosidad, con amor, porque somos una familia en Cristo. Entre cristianos debe de existir este concepto de cumplimiento recíproco, amor fraternal y respeto al prójimo. Este concepto queda resumido en el mandamiento que nos da Jesús en Juan 13, 34 al 35, a donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese es el mandamiento. Cuando existe amor, no existe la hipocresía. Cuando existe amor, hay sinceridad. Cuando existe amor, el uno inclusive sufre por el otro para darle bienestar a su amigo, a su hermano. Eso es amor. Versículos 13 al 18. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 60,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Salomón usó el sistema de reclutamiento voluntario. Esta palabra leva significa reclutamiento voluntario. Así como los gobiernos, los países, llaman, reclutan a los jóvenes para que sirvan al país por 2 años, 3 años, depende. Depende del país y la necesidad. Pues Salomón, un hombre muy sabio, usó ese sistema. Venían a servirlo por 3 meses. Un mes los enviaba al Líbano para que trabajasen allá, y luego los traía para que descansen 2 meses. Y por esos 3 meses que duraba la leva, eran mantenidos por el gobierno. ¿Quién mantenía al gobierno? El pueblo que trabajaba, que labraban la tierra, que producían el trigo, la cebada, los alimentos, criaban los animales. Y recuerden que dicen que tenía 12 gobernadores, y cada gobernador alimentaba a todo ese ejército de gente trabajando para la comida, para los alimentos. De ahí salía todo. Trabaja, ¿verdad? Eso es lo que se llaman hoy en día los impuestos, el IVA. Desde ya existía. Y así también es como trabaja la iglesia, por el diezmo, para que pueda suplirse todas las necesidades de la obra de Dios. Entonces Salomón usó este sistema voluntario y pues trabajaba muy bien, porque todos comían y todos trabajaban. En las bases del templo dice que usaban piedras labradas, piedras costosas, las cuales quedaron enterradas en la base, ¿verdad? Porque el fundamento de un edificio, las bases de un edificio, no quedan arriba, quedan abajo. Pero ¿cuál era el propósito de que estas piedras sean labradas y costosas? Porque las piedras labradas hacían una buena junta y no permitían que traspasase el agua, la humedad, de afuera hacia adentro. Y estaban en las bases. Las piedras finas, costosas, son piedras duras, como el granito, por ejemplo. Y estas piedras iban a estar enterradas. Y esto tiene un significado para nosotros. Que así también nuestras vidas, nuestra vida espiritual, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, que tenga bases firmes, hechas con principios labrados, principios costosos de honestidad, de sinceridad, de amor al prójimo, bien fundamentados, que son cosas que el mundo no ve, ¿verdad? El mundo no ve esas cosas. Esas son las bases del cristiano, que el mundo no ve. Nosotros no estamos poniendo un letrero diciéndole a la gente, miren que somos sinceros, miren que nosotros somos honestos, miren cómo hacemos las cosas. No, el mundo solo se da cuenta, porque esas son nuestras bases, esos son nuestros fundamentos. Debemos recordar que nuestro servicio no es a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, debemos de servir a Dios sin esperar la recompensa de los hombres, y así nuestro gozo será cumplido, porque como hacemos todo para Dios y no esperamos recompensa de los hombres, cuando los hombres ignoren lo que nosotros hemos hecho, no nos va a molestar, porque lo hicimos ¿para quién? Para Dios. Y cuando hacemos eso todos, entonces podemos disculpar si a alguien se le pasa por alto decir gracias por algo, ¿verdad? Pues no nos va a molestar, porque ya lo hice para Dios y Dios es el que me recompensa, y los demás reciben así como yo recibo de los demás, ¿verdad? El general William Booth, fundador de la organización del Ejército de Salvación, ustedes han oído esa organización, ¿verdad? El Ejército de Salvación, el hermano William Booth fue su fundador. A él le preguntaron en una ocasión, ¿cuál es su secreto o cuál es el secreto de esa vida cristiana tan hermosa y tan profunda que usted tiene? Y él contestó, yo le dije al Señor que él podía tomar todo lo que quedaba de William Booth. Es decir, todo lo que él era le pertenecía a Cristo. Y de esa manera, todo lo que hacía, lo hacía para Cristo, porque él le pertenecía a Cristo. Y de ahí el éxito en su vida cristiana y el éxito en el ministerio que Dios le dio. Así seamos nosotros, que seamos íntegros, completos para Dios, y que Él nos use, y que todo lo que ocurra en nuestras vidas no sea para el que sea para el beneplácito de los demás, pero que no esperemos recompensa de los hombres, sino que busquemos que la recompensa venga de Dios. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por la forma como tú nos haces ver, Señor, cómo la vida cristiana puede ser exitosa, puede ser excitante, puede ser bonita, llena de aventuras, llenas de gozo, Señor, porque en tu palabra nos enseñas cómo vivirla. Queremos ser como el cedro, incorruptibles, que el pecado no entre en nosotros, Señor. Y para hacerlos incorruptible, sabemos que tenemos que estar saturados de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y estamos, Señor, en espera de ver cuánto más harás en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.